Bienvenidos todos de nuevo a este nuevo episodio de su podcast, el Showa del 8. Algún día le explicaremos ese título a gente que no es de Hispanoamérica, es bien gracioso. Pero por ahora, síganos la corriente, el podcast tiene el nombre Showa, así que es divertido por eso. Bueno, en esta ocasión solamente estoy yo, Tercio, pero me traje de invitado a mi gran amigo Simonov. Porque queremos hablarles de un tema muy especial. Sé que hemos hablado mucho de Hispanoamérica las últimas veces, porque bueno, Hispanoamérica es una parte grande del mundo hispano, pésele a quien le pese, pero es así. Pero vamos ahorita a retornar un poco más a ese progenitor de este mundo hispano en el nuevo mundo, y vamos a hablar un poquito más de España. Entonces me traje a mi amigo andaluz. Mi amigo andaluz, Simonov, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal desde allí?
Pues todo bien. Estamos aquí en invierno en Perú. Pero todo bien. Perú, por cierto, tú estás claro que Perú era prácticamente el imperio español aquí en el sur, ¿no? Luego estaba Nueva España en el norte. Pero bueno, no vamos a hablar de Hispanoamérica, ¿no? Sí, bueno, ¿por qué no le cuentas a la audiencia para qué te traje aquí a hablar? Un tema bastante interesante. No sé qué tan familiarizada estará la audiencia con lo que vamos a tratar, pero espero que después de este programa tengan esa curiosidad viva, si no lo conocían, y que investiguen un poco más. Pero te voy a dejar a ti que introduzcas el tema.
Pues hoy vamos a hablar de un autor en particular, de un filósofo español que es Gustavo Bueno, y de la obra, magna obra, que realizó a lo largo de todo el siglo XX y los primeros años del siglo XXI, hasta su muerte acaecida el año 2016, hace dos años, y de también la continuación de su obra realizada por sus discípulos, pero sobre todo por su radical planteamiento. ¿Por qué debería interesarnos la obra de este hombre? ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Qué decía? Y sobre todo, ¿por qué debería interesarnos la obra de un filósofo? Por ahí puede empezar por la pregunta de ¿y para qué la filosofía? ¿No? ¿Qué me importa a mí la filosofía? Vamos a responder a estas preguntas y a las que se te ocurran a lo largo de este podcast.
Yeah, muy bien. Entonces, Gustavo Bueno, hay que sacar ciertas asperezas de una vez para que luego no digan que estamos tratando de esconder algo. Gustavo Bueno fue un filósofo que él mismo se describió como marxista y era ateo. Y entonces eso ya debería ser suficiente para que uno le dé alergia y diga, uy, pero este hombre, ¿qué le pasa? Pero es que él era un caso bien particular, porque él era un ateo que, por ejemplo, era católico. Entonces era un ateo que defendía la Iglesia Católica del ateísmo estilo Fedora, que al que estamos acostumbrados hoy en día, que es un ateísmo anglo, básicamente. Entonces él era un ateo, pero él no era antirreligión, él era antiirracionalidad pura, digamos, como lo se muestran en algunas religiones, pero no, nunca cometía el error de no distinguir entre religiones o incluso mitos útiles o mitos que no son útiles. Entonces, Pues sí, él se autodenominaba ateo porque él filosóficamente llegó a la conclusión de que Dios no es que no existía, sino que no podía existir, tal. O sea, yo estoy en desacuerdo con él, pero X, no, él llegó a esa conclusión y tal. Pero esa conclusión no lo llevó a entonces decir que toda la sociedad debería estar reorganizada y que todos los mitos de la sociedad o que todas estas instituciones y estructuras que tenía la sociedad debían ser derrumbadas para crear una nueva forma de sociedad más racional, y la audiencia debe estar más familiarizada con el tipo de ateísmo que sí hace ese tipo de cosas, tipo el de Richard Dawkins o el de Sam Harris, que buscan determinar una moral objetiva a través de la evolución o lo que sea. Y Gustavo Bueno no hizo nada de eso, él tomaba el mundo como era. Y, por ejemplo, es bien interesante que en uno de sus prólogos de un libro que todo español debería leer, que se llama España frente a Europa, bien pesado el libro, por cierto. O sea, a Gustavo Bueno se le lee, no se le lee en el tren yendo al trabajo, lo que sea. Es algo que te tienes que sentar con un cuadernito a tomar notas y a buscar referencias con un diccionario. ¿Okay? No, es pesado, pero no es, ¿cuál es la palabra? No es ofuscado, no es sobrecomplicado por las huevas, porque sí, sino porque trata temas de una manera, digamos, que trata la filosofía casi como un poco como si fuera geometría. Entonces tienes que entender los teoremas de lo que está hablando, tienes que entender las palabras que usa. No es que él agarra y trata de ser un poco, no sé, creo que el mejor ejemplo sería un filósofo posmoderno que trata de decir un montón de estupideces y es complicado porque no tiene sentido lo que está diciendo. No, Gustavo Bueno hay que tomarse el tiempo de leerlo y demás y sentarse a leer lo que dice con seriedad, justamente porque los temas que trata no son fáciles y son profundos y pues requiere esa muestra de respeto, ¿ya? Pero, a ver, mira la tangente por la que me fui. A lo que voy es que este señor en uno de los prólogos de su, perdón, uno de los glosarios de su libro, del libro España frente a Europa, te dice justamente que la religión católica es la mejor religión de todas porque es la que mejor ha podido estructurar a la sociedad y la que mejor ha podido, digamos, dentro de su religiosidad, enmarcar, darle valor a, incluso teológico, a la racionalidad humana. Al punto de que, de cierta manera, es la religión católica la que permite asentar las bases de la ciencia y de muchos gobiernos racionales, ¿no? Entonces, es muy interesante eso. Y lo de marxista, pues creo que le voy a dar un poco la palabra a Simonov, a ver qué tiene él que decirte sobre eso para que la audiencia no salga corriendo con lo del término marxista.
Sí, en efecto, Gustavo Bueno es alguien que toda su vida fue racionalista. Y llega a este racionalismo a través de la escolástica, de la tradición católica. Él considera que el catolicismo es efectivamente la religión que permite asentar las bases del racionalismo, con algunas afirmaciones que pueden resultar tan chocantes como que la Inquisición era más racional que Descartes. O sea, aunque luego lo argumenta. Y la verdad es que su argumento es bastante sólido. Bien, de ahí pasamos a su marxismo. Él es un marxista, digamos, en el sentido en el que en algunos países no se dice marxista, es decir, de comunista, de socialista, sino en el sentido de marxiano. Es decir, él era un seguidor del materialismo filosófico.
Histórico.
Marx. Sí, efectivamente. Él considera, la teoría de Bueno, él la llama materialismo filosófico, que entronca desde el materialismo histórico de Marx y el dialéctico de Engels, si no recuerdo mal. Y efectivamente se considera heredero de ellos, aunque los trasciende, sobre todo por el hecho de que consideraba que su análisis histórico, el hecho de dividir a la sociedad, digamos, la historia de las ideas entre infraestructura y superestructura es algo que comparte, pero con muchos matices. Él no cree que la infraestructura económica determine la superestructura ideológica, sino que ambas se influyen, se intervienen y se modifican. No es una visión, digamos, arquitectónica, sino más bien una visión organicista, un poco como la musculatura, al desarrollar la musculatura, pues también modifica tu estructura ósea. Un poco por seguir con esta analogía. Efectivamente es un marxista heterodoxo. O sea, era muy crítico con el marxismo vulgar. Entendía que el materialismo filosófico es una vuelta del revés del marxismo clásico. Es algo que comunica él en su propia revista El Catoblepas. Catoblepas, que es una criatura mítica, que al parecer, si le miras a los ojos, te mata, y que siempre andaba mirando al suelo para evitar precisamente el matar a nadie que accidentalmente lo mirara. Y es el nombre de una de las revistas de la Fundación Gustavo Bueno. La otra es El Basilisco. Y son dos revistas en las cuales se puede consultar la obra tanto del propio Gustavo Bueno como de sus discípulos.
Creo que es importante resaltar aquí de que es marxista no en el sentido político o incluso en el sentido económico, sino en esta idea filosófica de la dialéctica en términos materiales, pues. O sea, incluso si es como de retoque, es un poco hegeliano, porque Marx es hegeliano, pues, pero él es marxista en el sentido de que él piensa de que hay un antes y un después de Marx en la filosofía y también en la política y la economía, y así uno sea el más reacio anticomunista y lo que quieras, es una realidad que se tiene que tomar. Entonces él simplemente dice, bueno, Marx, la filosofía de Marx marca un antes y un después, porque Marx básicamente destruye en tierra el idealismo alemán, porque la verdad que el idealismo alemán como filosofía estaba un poco desatado en sus... O sea, ya llegaba al punto en que ya no era filosofía, sino es como misticismo extraño y todo. O sea, nada contra el misticismo, pero, o sea, simplemente no es filosofía. Y Marx agarra y asienta todo eso en sus críticas filosóficas, ¿no? Y también hay que recordar que Marx también destruye a los socialistas que vinieron antes que él, tipo Bakunin, Proudhon, todo eso. Entonces definitivamente hay un antes y un después. Y Gustavo Bueno simplemente dice, bueno, yo voy a reconocer esto, pero vamos a ver qué tenía de razón y qué no tenía de razón este señor Marx, ¿no? Entonces es curioso que Gustavo Bueno se declare marxista cuando, por ejemplo, le parece una soberana idiotez el fin del comunismo. O sea, que le parece que el comunismo es completamente utópico e irrealista y hasta idealista. Dice que ahí Marx se patina porque se vuelve un idealista, ¿no? Y agarra y...
Sí, al fin y al cabo Marx no pudo trascender su origen dentro del idealismo alemán. Correcto. Recordemos aquí la frase de Gustavo Bueno, de que pensar es pensar contra alguien. Eso es dialéctica.
Sí.
Pensar es pensar contra alguien. Eso, y resulta pues algo muy importante dentro de su pensamiento. Gustavo Bueno también era contrario a los posmodernos. O sea, Lacan, Derrida, los que han mencionado antes, que es pura palabrería, que al final no te aclara nada. Gustavo Bueno es uno de estos filósofos que es todo lo contrario, que habla de cosas que son complejas de por sí y después de haberlo leído te quedan las ideas bastante más claras. O sea, hay que apreciar eso de él.
Creo que dices algo importante, porque tú lees a Gustavo Bueno y a pesar de que requiere, digamos, esa inversión cognitiva, cognoscitiva que yo mencioné al principio, pero tú haces esa inversión y te reditúas, sales pensando mucho más claro con los conceptos y las ideas más claras, y eso quiere decir que es lo que estás diciendo. O sea, trata temas complejos, pero te los trata como no para ofuscarlos aún más, sino para que tengan sentido. Y una de las cosas que es muy importante de Gustavo Bueno es que no es monista. Y monismo, o alguien monista, es una de estas personas que cree que una sola cosa es todo, o una sola cosa es la sustancia de todo. Entonces, ejemplo típico son los que siempre se citan, o los que siempre cita Gustavo Bueno, pues los idealistas alemanes son así. Por ejemplo, para Schopenhauer todo es la voluntad. De cierta manera, para Nietzsche también todo es la voluntad. Para Hegel todo es espíritu, y Gustavo Bueno dice, no amigos, o sea, hay muchas cosas, o sea, no todo es un monismo, no todo es, el cuerpo humano no son todos músculos, no son todos huesos, hay huesos y hay músculos y se afectan entre ellos, y aquí entra un concepto muy interesante que él rescata porque, o sea, creo que aquí hay que hablar claramente, vamos a saltarnos un poco lo del marxismo, que espero que vaya quedando claro de que no es que era un comunista, sino que es alguien que simplemente él está trazando una línea filosófica, ¿ya? Pero la línea filosófica de él comienza en los griegos y pasa muy importantemente por la escolástica española, como dijo, y por la escolástica en general, como dijo Simonov, porque así como Gustavo Bueno era marxista, pues también es tomista, él mismo se declara tomista, que sigue la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Entonces, ya imagínense, ¿no? Entonces, él rescata todo eso. ¿Ya? Él no cree que él está reinventando la filosofía, sino que él ve que hay, o sea, uno es como heredero de las corrientes filosóficas. Y él rescata un término muy importante de Platón, que es el simploqué. Y voy a dejar ahí que Simonov hable del simploqué en contraste con el monismo.
Exacto. El simploqué es una de estas palabras griegas tan maravillosas que designan con una sola palabra un concepto complejo, que es las cosas que están relacionadas entre sí, pero no necesariamente todo con todo. Hay cosas que tienen relación con otras, hay cosas que no tienen relación con otras. En este sentido, es cuando Gustavo Bueno tiene una anécdota que puede resultar representativa de este concepto de simploqué, en la cual él estaba en una lección, en una clase magistral que estaba dando el premio Nobel de Química, Severo Ochoa, también español como él. Y Severo Ochoa dijo, todo es química, el cuerpo humano, todo química, o sea, la mesa desde la cual estaba explicándolo, todo química, todo es química. O sea, en este caso era un ejemplo de monismo botarate, monismo idiota, aunque fuera dicho por un gran sabio, era un gran sabio en su campo particular, pero no necesariamente en el sentido de la filosofía de saber aplicar la simploqué. Entonces Gustavo Bueno le hizo un par de preguntas bastante sencillas después de su clase. Dice, entonces, doctor Ochoa, ¿todo es química? ¿Absolutamente todo? Sí, señor, todo es química. Verá usted, en este libro de química, que aquí donde veo yo la fórmula escrita, ¿esta fórmula de aquí, esta fórmula también es química? Claro, y Severo Ochoa lo miró como diciendo, pero este tío es imbécil. Y Gustavo Bueno lo que estaba haciendo era ilustrarle que el concepto mismo de la reacción química que estaba escrito en una ecuación, eso no es química. Eso es otra cosa que es la formulación química, por mucho que nos parezca, el hecho de utilizar letras, el hecho de utilizar una simbología, es otra cosa, es semiótica. Un campo en el cual estudió Gustavo Bueno, semiología, creo. Disculpen la confusión. En cualquier caso, de lo que estamos hablando es de que Gustavo Bueno, sin ser un especialista en química, había entendido muy bien que la química es algo importante, pero que es una categoría cerrada, que no incluye la totalidad del cosmos. Y el propio Gustavo Bueno también era consciente de que la misma filosofía no era una explicación de la totalidad del cosmos, aunque era una herramienta muy útil para ello. Ahí es donde entra una de las aportaciones de Gustavo Bueno más grandes a la epistemología, que se trata de la teoría del cierre categorial. Gustavo Bueno y sus discípulos, aunque venían de una escuela epistemológica que se suele considerar constructivista, que viene a partir de los antiguos empíricos, pasa por Giambattista Vico, el filósofo napolitano del siglo XVII-XVIII, y desemboca en los constructivistas modernos, aunque él defendía que la razón es razón operatoria, es una razón que se define por las cosas, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Por seguir con el tema cristiano. Aunque él venía de esta raigambre, de esta tradición, consideraba que las categorías del saber eran categorías que, para ser consideradas válidas, tenían que ser cerradas. Es decir, definir un campo dentro del cual principal, digamos el monopolio, sin tratar de meterse en otros, aunque desarrollaran su campo propio. Es decir, la física no te dice cómo utilizar una bomba atómica. Eso entra en el campo de la moral, el campo de la política, el campo, etcétera, por ponerlo de un ejemplo muy representativo y tal vez algo burdo, pero
claro. Si me permites interrumpirte un momento, este otro ejemplo sería el mismo que hablaste de lo de la química y las letras. Pues claramente la química no puede explicarte las reglas ortográficas. ¿Por qué, sabes, las palabras en español llevan tilde las que terminen en I-O-N? Eso no es química. Y sin embargo es conocimiento y tiene una ciencia y tiene todo el proceso por detrás.
Efectivamente. Aquí, Gustavo Bueno estaba reconociendo la importancia del saber cuando hay muchos científicos que no reconocen la importancia del saber filosófico. De hecho, se suele considerar en el positivismo científico, que no es el modo burdo por el cual se conoce actualmente el positivismo, de mantener mentalidad positiva. Y, señores, no estamos hablando de Paulo Coelho, esto es pensamiento serio. El positivismo es el pensamiento de Augusto Comte y de sus descendientes, que consideran que el saber históricamente ha pasado por tres fases. Era primero la religión, que es la antigua doxa de los griegos, que es opinión, es mito, es básicamente es una ficción que nos hacemos, que nos contamos a nosotros mismos para dormir por las noches sin miedo. Está después la filosofía, que sustituye a la religión, y por último estaría la ciencia, como el verdadero saber. Sin embargo, la ciencia no te dice que sea el verdadero saber. Eso de saber que, uno, existe una verdad. Dos, se puede llegar a ella. Tres, el modo de alcanzarla es mediante el método científico. Estas tres afirmaciones no tienen ningún tipo de prueba científica. Estas tres afirmaciones entran de lleno dentro del campo de la ontología y de la epistemología, que es filosofía. Esto no es ciencia en el sentido científico del término, ¿sabes? Por eso es importante que incluso los que tenemos una formación, digamos, más técnica, o los que tienen una formación más científica, sean conscientes de la importancia de la filosofía. Porque sin filosofía no es posible tener un pensamiento racional, no es posible tener un pensamiento humano. La filosofía se basa en una serie de presupuestos que muchas veces no somos ni siquiera conscientes de ello. Y Gustavo Bueno es uno de los que vienen a arrojar luz en este tipo de presupuestos, en este tipo de cosas que hacemos para entender el mundo.
Ahora imagínense, todo esto lo dice lo que está diciendo un ateo. Para nada entra en el estereotipo de que se tiene de con esta palabra, pues. O sea, yo creo ante todo que Gustavo Bueno era un filósofo español, primero que nada, y luego era todo lo demás, porque todo lo que pensaba, todo su carácter, todo, es súper español. Y es increíble cómo desde su postura filosófica, que es tan profunda y tan extensa como lo que ha estado hablando Simón, ¿no? De que te da hasta unas nuevas formas filosóficas, epistemológicas de concebir a la ciencia, pues se tomó y se dedicó su tiempo a hablar y defender a España, pero hasta la muerte, hasta el día que se murió, pues. Es increíble eso y a ver si bueno, vamos a empezar a hablar de por qué, porque o sea todas estas cuestiones filosóficas de hecho son muy importantes, muy útiles, pero ¿qué tiene que ver España en todo esto? ¿Por qué Gustavo Bueno es importante para un español? Por ejemplo, alguien que no... Uy. Por ejemplo, para un español que no necesariamente esté interesado en la filosofía, pero que simplemente, qué sé yo, está harto de la cantaleta independentista. Porque Gustavo Bueno tiene cosas que decir al respecto.
Que sí tiene cosas que decir al respecto. Gustavo Bueno tiene una anécdota famosa en la cual él estaba en una de sus conferencias. Por cierto, Gustavo Bueno no rehuía ningún tipo de foro de debate. Es famoso por haber participado en tertulias de televisión, algunas de ínfimo nivel, pero no tenía miedo ninguno de hablar a aquel que estuviera interesado en lo que él decía. Él llegó a, durante la plena dictadura de Franco, bajar a la mina en Asturias, donde él residía, a hablar de filosofía a los mineros. Y, por cierto, Gustavo Bueno decía que muchos de los mineros, de esa gente de cuello azul, ¿no? Blue collar, eran gente con muchísimo mejor aprovechamiento de las lecciones que sus estudiantes universitarios. Hablamos de la categoría del hombre. Alguien que consideraba que no había personas que no tuvieran potencial para entenderlo, salvo que fueran absolutamente idiotas. Y la anécdota que voy a contar es una que es representativa de cómo él, en una disertación suya, hablaba del concepto de España. Dice, pues, hablaba de España como una nación única y notó que había gente en el público que se sonreía. Y él decía, cuando yo al hablar de España veo que alguien se sonríe, pues yo me sonrío de su puta madre. Vemos que el hombre iba directo, iba a la línea de flotación. Vamos a explicar. En España, debido a la acción del pensamiento leyenda negrista, del cual han hablado sobre todo algunos discípulos y conocedores de la obra de Bueno, son muy interesantes las aportaciones que tal vez mencionemos luego. Hay muchas personas, sobre todo entre las semicultas, gente perteneciente a, supuestamente a la inteligencia, el complejo de que España es una nación de segunda clase, sin haber aportado nada importante a la historia de la humanidad, un país oscurantista de cerrado y sacristía, que no ha aportado absolutamente nada bueno a la humanidad. Esto es una cosa que piensan en serio muchos españoles. Gustavo Bueno rompe con esto, porque Gustavo Bueno, para empezar, es un gran conocedor de la tradición intelectual española, que estos que la niegan desconocen, o si la conocen es en su vertiente solamente leyenda negrista. Y él habla también, Gustavo Bueno, del concepto de nación, de cómo es un concepto oblicuo. Él explica con bastante claridad lo que es un concepto oblicuo. Disculpen que yo ahora mismo no lo sepa poner en pie. Porque
es lo que dije, son temas complejos de que hay que sentarse con un cuadernito con el libro al lado.
Sí, ayuda mucho. Aunque él era capaz de decir esto improvisando totalmente en un plató de televisión en el cual él formaba parte del público y le dicen una estupidez como que, bueno, ¿y España no puede ser una nación de naciones? No, señor, vamos a ver, si hay una nación es una, no puede contener varias naciones en su interior. Es lo que él dice. O sea, una nación puede tener distintas regiones, distintas maneras de mostrarse, tantas como habitantes tiene. E incluso estos tienen distintas expresiones regionales, pero si se es una nación, se es nación única. Esto es lo que viene a decir Gustavo Bueno. Y explica muy bien en contra de los nacionalismos periféricos. Es alguien que formó parte desde su inicio de la Fundación de Defensa de la Nación Española. Es alguien que además proviene de la tradición intelectual mediterránea del sur de Europa, vemosla como queramos. O sea, él es heredero de Grecia, de Roma, del catolicismo, de la escolástica, de la escuela de Salamanca, de todas estas tradiciones que se han visto un poco eclipsadas últimamente por la pujanza política y material de pueblos de más del norte de Europa, sobre todo de los anglosajones, de los alemanes y de los franceses, y que han sabido vender mejor su relato. Eso es cierto. Y si bien yo considero que de ellos lo que tenemos que aprender es a valorar lo nuestro, porque Gustavo no es bueno, marxista, ateo, sí, pero uno de los nuestros.
Y uno de los mejores defensores. O sea, no he leído hasta ahora mejores defensas de España, tanto histórica como filosófica, como de todo, de Gustavo Bueno, como lo has leído de Gustavo Bueno o de sus aprendices. O sea, si usted, o sea, Gustavo Bueno realmente, descubrirlo me ayudó a quitarme todos los complejos de pensar, ay, no, bueno, es que los españoles en verdad no somos buenos en ciencia, que en verdad no tenemos mayores contribuciones al mundo, o en verdad Mira, sin caer en cuestiones narcisistas, es la mejor cura para, una de las mejores curas para la leyenda negra.
Sí, aparte de que es una cura que se realiza desde dentro. Es decir, es alguien que analiza España desde dentro, como alguien de dentro. Y entre sus obras destacaré respecto a este tema el de España frente a Europa. Frente a la idea de Europa como fuente de la luz, la razón, de todo lo bueno y santo que hay en este mundo, y España como uno de esos orientalismos, ¿no? Como un país exótico, oriental, musulmán, etcétera. O peor todavía, un país desgraciadamente católico, porque supuestamente, según Nietzsche, según Hitler, grandes conocedores de España, la que nunca pisaron, pues la raza árabe era superior a la forma en la que actualmente vemos a los españoles. Pues frente a esto, Gustavo Bueno realiza sus obras España frente a Europa o España no es un mito. Es algo importante, ¿sí? Porque Gustavo Bueno realiza una clasificación de las ideas políticas según ideas que son racionales, ideas que son sustentadas en la realidad e ideas que son míticas. Y habla del mito de la izquierda, del mito de la derecha y del mito de la cultura, que resulta una crítica demoledora a la cultura posmoderna. El posmodernismo, cosas que se ven luego en The Culture of Critique y otras obras que conocemos de crítica a la
posmodernidad.
Pueden poner efecto de eco. No, vamos a distinguir aquí. A la escuela de Frankfurt, escuela de Berkeley.
Ya.
Pongan
ya, okay.
Aquí el okay. Efecto de eco si quieren. Pero vamos a hacer una distinción, porque judío también era Jesucristo y San Pablo y aportaron muchísimo a la idea del pensamiento. Y también lo eran gente.
Y Suárez.
Como, Stefan Zweig, Joseph Roth.
O Francisco
sí,
Suárez.
También. O Santa Teresa. Sí, Santa Teresa y San Juan de la Cruz venían de familias sefarditas, conversas. O sea, no. Respecto a esto hay que ser serios. Y vamos a distinguir de lo
pero
que
eso es su programa para otro
gente
día.
Gente de la subversión.
Voy a dejarlo sí. Para otro día, vamos a dejarlo para otro día. Pero estamos claros que existe, digamos, ese matiz.
Sí, claramente. Y Gustavo Bueno lo que realiza es un análisis de las ideas. Además es bastante bueno porque no cae en descalificaciones de tipo personal, tipo psicologista, sino que demuele las ideas que él considera irracionales, las ideas que explica por qué son irracionales, por qué no están fundamentadas en la realidad, por qué no tienen una lógica interna consistente.
Y una de las cosas que hace es básicamente tomar esta idea de lo del mito de la cultura, y él dice que fue una secularización idealista de lo que se consideraba la gracia en el mundo católico. Que la gracia era como esta, es esta cosa divina que hacía que los humanos estuviéramos por encima de las demás bestias del mundo. Pero entonces ahora, como digamos, matamos a Dios y demás, pero igual queremos creernos por encima de las demás bestias, pues entonces tuvimos que inventar esto de que no es la cultura. Curiosamente, el mito de la cultura tiene mucho, es más como el mito de la cultura germana, alemana, porque esa es supuestamente la alta cultura, la que nos eleva por encima de los animales, que otra cosa, ¿no? Entonces, él es muy bueno en Gustavo Bueno es muy bueno viendo esos como destellos narcisistas de otras filosofías europeas, de que te dicen como que oye, pero un momento aquí, tú quieres tratar de hacer pasar tu particularidad como si fuera una cosa universal, e incluso es bueno mostrando o derrumbando estas ideas de que, por ejemplo, no sé, que las cosas salen así de la nada. Él siempre dice que todo viene de algo, ¿no? Entonces pensar que de repente, qué sé yo, en Inglaterra o en Francia, incluso en Alemania, empezó a surgir la ciencia y el arte y demás, él te dice, bueno, pero no es porque necesariamente esta gente, y siempre, por supuesto, la cuestión tácita es que en España no, ¿no? Por eso es que Simonó decía que uno piensa contra alguien. Él está viendo todas estas cosas de que estas cuestiones europeas, siempre la asunción tácita, lo tácito es que, bueno, en España no, ¿no? Que hay ciencia y tal, pero en España no. Entonces él llega y dice, oye, pero, o sea, tú estás agarrando un fenómeno que es muy reciente y queriendo aplicarlo anacrónicamente a toda tu historia, cuando no es así. O sea, España tuvo su momento de esplendor y si y por ejemplo, si no tuvo científicos en el sentido moderno de la palabra, él claramente dice, porque la ciencia en ese momento no existía, existían otras cosas. Entonces es como estar pidiéndole peras al olmo, yendo a buscar científicos en el siglo XV, XVI, no hay, ¿no? Entonces él es muy bueno viendo esos cinismos o narcisistas de muchas otras culturas europeas de querer hacer ver como que la historia comenzara con ellos o aplicar su historia reciente, logros recientes anacrónicamente.
Claro, por ejemplo, cuando me dicen que no hay científicos y yo digo, bueno, pero ¿acaso cruzar el Atlántico en un cascarón de nuez? No sé si han visto alguna vez una de las carabelas que se reconstruyeron con motivo del centenario, del descubrimiento, del quinto centenario. Pero ¿han visto alguna vez un cascarón de nuez de 20 metros? ¿Ustedes creen que con eso realmente cruzar el Atlántico, cruzar el Pacífico o dar la vuelta al mundo no se trata del logro científico del orden? Porque navegar con algo así no es sencillo. Navegar con algo así requiere de un grandísimo conocimiento astronómico y geofísico. No, y cosas, además de una gran habilidad en el arte de la navegación.
Y también son otras cosas que se tomamos por sentado, porque por ejemplo, ya el mundo está trazado, pero en una época no estuvo, y hacer un mapa es bien jodido, es bien difícil. Y nosotros simplemente no entendemos eso, porque esas son, digamos, etapas que ya en la que ya no estamos, pues, o sea, ya tenemos para ver un mapa, simplemente vemos el mapa mundi y ya sabemos cómo es, ¿no? Pero en aquellas épocas ni se sabía, o sea, se sabía matemáticamente que la Tierra debía ser esférica, pero no estaba confirmado. Adivina quién los confirmó, quién hizo ese quién confirmó eso científicamente, qué pueblo lo hizo.
Efectivamente, quien demostró empíricamente que navegando en dirección oeste se podía dar la vuelta y que efectivamente el mundo, la Tierra, era una superficie cerrada, pues era se trata de Juan Sebastián Elcano y de sus hombres en la expedición de Magallanes. Lo que pasa es que Magallanes murió a mitad de camino en Filipinas. Pero claro, se trata de un logro científico, además empírico, es lo que habla también Gustavo Bueno. Volviendo al tema que nos trae, que la razón es operativa. La razón vale en tanto que nos permite operar con ella y realizar acciones válidas, no como mero ejercicio de funambulismo en el vacío, no como simple, permítaseme la expresión vulgar, paja mental.
Así es, así es. Y hablando de Gustavo Bueno y su defensa de España de nuevo, pues fue una... No recuerdo si fue Gustavo Bueno directamente a uno de sus discípulos citando a Gustavo Bueno, pero el punto es que es de alguien buenista, pues, o el mismo Bueno, que fue finalmente el que me hizo entender de por qué, o sea, o el que tiene el argumento definitivo de por qué fue España la que descubrió América. Y entonces, justamente cuando entiendes que la ciencia es esta cuestión de operatoria, ¿no? No esta cuestión abstracta de, como dijiste tú, Simón, de pajas mentales, te das cuenta que el acto de descubrir América es el acto de ponerla en el mapa, de unir ese nuevo mundo con los conocimientos anteriores. Y los que hicieron eso fueron los españoles, no fueron los indios los que llegaron aquí primero y ya estaban aquí, porque ellos no sabían dónde estaban. O sea, obviamente, digamos, tenían una razón instrumental de saber que por allá había una montaña, por allá había otra cosa, te llamaban a su tierra X cosa, pero no existía esa operatividad que estoy diciendo de poner donde vivían en un mapa, de unirlo al resto del conocimiento. Por esta misma razón es que los vikingos tampoco descubrieron América, porque ellos simplemente navegaron y llegaron a un sitio y ya. O sea, no hubo ninguna transformación, no hubo ningún entendimiento nuevo. Simplemente llegaron a una roca, ya, como pudieron haber llegado a cualquier otra. Pero el descubrimiento de América se hace cuando los conquistadores empiezan a adentrarse y a explorar en el territorio y empiezan a hacer mapas y empiezan a clasificar los animales y empiezan a hacer clasificaciones botánicas, etcétera. De nuevo, ciencia, ¿no? Que supuestamente los españoles no hacemos.
Efectivamente. Y además, una muestra de las carencias de nuestros propios sistemas educativos es el hecho de que no conozcamos a nuestros propios científicos, botánicos, etcétera, que hicieron este tipo de clasificaciones como Monard de Falfaro y tantos otros.
Y ahorita que estamos de vuelta, lo que pasa es que no quiero hablar mucho de América, pero es que justamente uno de los temas que trata Gustavo Bueno en ese libro España frente a Europa es que España rebasa a Europa porque España se forja con América. Él de cierta manera dice algo que muchos podrán encontrar polémico, pero que me parece que si se analiza en frío, verán que tiene mucha razón, que es que no hay España sin América y no hay América sin definitivamente no hay América sin España, ¿no? Pero no hay España sin América tampoco, porque el camino de España fue completamente distinto al tener que organizar todo el imperio de este lado del mundo. España se forja como una cosa distinta que si bien está dentro de Europa, si bien es un país europeo, rebasa los límites tradicionales de lo que es Europa. Y bueno, no sé qué opinas tú, Simón, de eso.
Sí, efectivamente, aunque los antecedentes históricos de España como nación se remontan bastante antes, se remontan tal vez al Concilio de Toledo en el año 500, si no recuerdo mal, que es cuando los visigodos adoptan definitivamente el catolicismo y ya no hay una élite visigoda arriana y un pueblo hispano-romano católico, sino que son todos unos en Cristo Jesús, como decía San Pablo. Pues aunque esa continuidad cultural viene a romperla la invasión musulmana y se forja la identidad cultural de España en la mentalidad de frontera, en la mentalidad de la reconquista, pero esa mentalidad sigue más allá porque existen las Américas, existen las posesiones españolas que no colonias en ultramar. Y es algo que continúa, tronca directamente con la Reconquista, que el mismo año que termina, digamos, la Reconquista con la recuperación de Granada en 1492, ese mismo año es el año en el que se descubren las Américas y entronca directamente uno con otro. Son varios acontecimientos, es uno de esos años preñados de fatalidad, esos años decisivos en la historia de la humanidad, en los cuales al mismo tiempo, sobre todo para España, se cierra la Reconquista y se abre el nuevo periodo. Se abre el periodo de
La
la
conquista.
conquista, la conquista y la
Aquí pues.
inclusión de las Américas.
Ya,
La inclusión
exacto.
de las Américas. O sea, además, es un año en el cual se escribe la primera gramática del español, la primera gramática castellana. Era algo que en las lenguas romances todavía no se había llegado a realizar. Es decir, el realizar una gramática como diciendo, señores, que nuestra lengua es tan válida como lengua de cultura y lengua de transmisión de saber y como lengua del imperio, si se me permite la digresión, como puede ser el latín o el griego. Eso es algo también con bastante importancia.
Empieza a creerse heredera de Roma, de cierta manera. Ya no es el imperio romano-germánico que el mismo Gustavo Bueno dice que no era ningún imperio. Eso es bien gracioso.
Sí, el Sacro Imperio Romano-Germánico, que no era ni sacro, ni romano, ni un imperio.
Es de Voltaire, pero este Gustavo Bueno también dice que el imperio romano-germánico era una fantasmada.
Y aunque por otro lado es una muestra del respeto que los alemanes de entonces tenían por su primer contacto con lo que había sido un imperio de verdad,
Claro.
que era el romano. O sea, no dejemos de ver que lo tomamos un poco. Limitación es una de las formas más sinceras de admiración.
Así es, así es. Pero quiero matizar lo que quiero decir. O sea, no quiero decir de que sin América España no existiría o los españoles no existirían. O sea, obviamente lo que conocemos como el territorio de España seguiría existiendo pero sería completa. O sea, la historia de España está tan marcada por el imperio que sería otra cosa completamente distinta. Y el imperio en América y todo, o sea,
Sí, más pobre.
¿cómo? Sería más, perdón.
Más pobre, sobre todo en lo cultural. No
Claro.
estoy hablando del tema de se robaron todo el oro. Estoy hablando del tema de que sería más pobre en lo cultural y en lo espiritual.
Claro, porque al tener que, digamos, organizar todos estos territorios, el ver que hay un nuevo mundo, el probar todas estas cuestiones de nuevo, probar que la Tierra definitivamente era esférica, tener que catalogar todo esto, tener que lidiar con la gente, hizo que los españoles tuvieran que desarrollar un montón de figuras jurídicas, filosóficas, científicas también. Que básicamente marcó indeleblemente la ruta histórica que lleva a España. Y por eso estoy diciendo que, o sea, es que hizo que España rebasara Europa. O sea, los límites de España no terminan en Europa. España no se funde en Europa, sino que la rebasa, va mucho más allá. Fue el primer imperio global. Y yo sé que hoy en día, la palabra global y globalista tiene mala fama, pero justamente porque el imperio global actual es una mierda. Entonces,
Sí,
no, no,
no
no.
es...
Adelante, adelante.
Sí, recordemos que el concepto de global en griego se dice católico.
Claro.
No es algo necesariamente malo. Depende de qué quieras imponer como algo global. Quieras adoptar como algo global. No es lo mismo
Correcto.
imponer que adoptar.
Correcto. Entonces, aquí entramos en otro tema que es de suma importancia en la obra de Bueno, que es el estudio de, digamos, las categorías políticas, pero sobre todo de la categoría política del imperio. Porque Gustavo Bueno, miren, además de haber tratado filosofía, ontología y todo eso, trató la filosofía de la historia y lo hizo con un trabajo muy a fondo de la historia de España, que es de nuevo este libro que estoy diciendo, España frente a Europa, que todo español debería leer, en el que él empieza a ver las estructuras de los distintos imperios del mundo y los pone en dos grandes categorías, que pueden ser subdivididas aún más, pero que hay varias ideas de imperio, pero que imperios como tal hay dos grandes categorías, imperio generador e imperio depredador. Simón.
En efecto, en efecto. Es una clasificación en la cual podemos no estar de acuerdo en cuáles se clasifican como tales, pero sí que son dos categorías que ayudan a aclarar mucho los conceptos, que se trata de, por un lado, los imperios que se dedican a la rapiña y simplemente a el mantenimiento de unas élites extractivas, que son los imperios depredadores, y por el otro lado están los imperios que se centran, aparte de en esto, pues en tratar de mejorar o de desarrollar las condiciones de vida de sus súbditos. Por supuesto, todo imperio que se precie tiene una cierta componente de ambos, pero lo que pesa al final es el conjunto. Claramente, imperios generadores, tenemos el Imperio Romano, al fin y al cabo hoy día estamos hablando una lengua heredera del latín, gracias al Imperio Romano. Otros imperios generadores, en cierto modo, otro imperio generador es el Imperio Español. O sea, en el sentido de que sí, se cometieron actos de rapiña, se cometieron actos
Masacres,
también
explotación,
execrables. Sí,
etcétera, etcétera.
efectivamente. Pero al fin y al cabo, la población de las Américas bajo el Imperio Español aumentó mucho. Vale que no es un gran argumento a favor, pero sí que se construyeron ciudades, se construyeron instituciones tanto de gobierno como de conocimiento, como de saber. Se dio un desarrollo a la cultura. Se realizaron una serie de obras públicas que no estaban encaminadas exclusivamente a la alimentación de las arcas del Estado, sino que a veces incluso resultaban de gran coste para ellas, pero resultaba una obra necesaria para la población local. O sea, cuando lo típico de ¿y a dónde fue a parar todo el oro? Pues la mayor parte en construir ciudades en medio de ninguna parte, lo que entonces era ninguna parte, que ahora son grandes urbes. Pero
Yo
bueno.
luché bastante con con esta diferenciación, porque uno escucha imperio generador y imperio depredador, y inmediatamente como la imagen mental que le viene a uno es no, imperios buenos e imperios malos, ¿no? Pero
No
Gustavo Bueno,
necesariamente.
por eso, Gustavo Bueno no es un tonto, él no produce ideas que sean así, ¿ok? Él entiende que el mundo es complejo. y de nuevo el simple que algunas cosas están relacionadas con otras y otras no están relacionadas con nada, ¿no? Oye, hablando de del concepto simple que lo quiero aclarar un poquito aquí como un paréntesis. O sea, de nuevo, el problema con los monismos es que tienes este tipo de monismo en que te dice que lo típico así New Age hippie de que todo está relacionado con todo, ¿no? El agua tiene memoria, ese tipo de cosas. Y luego está el otro... Todo está relacionado con todo.
La homeopatía. O sea, ¿cuántos suicidios habré cometido yo con homeopatía?
Pero luego el otro tipo de monismo es que nada está relacionado con nada y no podemos saber nada realmente y no podemos acceder a la realidad porque básicamente el solipsismo, que solamente yo puedo estar consciente de que yo existo. Entonces, si cualquiera de esos dos extremos es verdad, pues no podríamos saber nada de nada. Y el simple que es lo que te dice es, oye, amigo...
Sí, tan querido,
No, adelante.
Sí, ese concepto de solipsismo tan querido por el posmodernismo.
Sí.
Perdona que he cortado antes. ¿Y el simple que nos dice qué?
El simple que nos dice que simplemente hay unas cosas que están relacionadas con otras y otras que no están relacionadas con esas, o sea, y hay cosas que no están relacionadas con ninguna otra, pues. Entonces, así tú puedes empezar a tejer redes y justamente a separar las cosas en categorías. Ya he dicho ese paréntesis de por qué es importante el concepto de simple que es bien intuitivo. Simplemente te dice, oye, huevón. Tonto, pendejo, no todo está relacionado con todo, no, el agua no tiene memoria y no, no todo está separado de todo, tu mente no es lo único que existe, amiguito, o sea, hay cosas que están relacionadas con otras y otras que no, y ya está.
Resulta descorazonador encontrarse con gente de, por otro lado, una cultura bastante, bastante aceptable, incluso grande, ¿sabes? Hoy día a la que hay que recordarle que afuera de su cabeza sigue habiendo todo un universo. Es algo que normalmente, y resulta curioso, a la gente que estudia astronomía no resulta necesario recordárselo. Parece ser que lo tienen bien interiorizado.
Tiene algo de escala. Pero bueno, volviendo a lo del tema del imperio, ¿no? Yo luché bastante con el concepto porque tenía esa idea de imperio bueno, imperio malo. Pero si ves realmente lo que te dice Gustavo Bueno y su filosofía, no es que uno es imperio bueno e imperio malo, sino que te dice un imperio depredador. Primero que no es un binario, ¿ok? Es más como un espectro. ¡Ay, baby! No es un binario, es un espectro. Te dice que es un espectro, pues. O sea, que los imperios generadores, en los imperios generadores, pues hay actos depredadores y de rapiña, porque es imposible que no sea así. Y en los imperios depredadores puede ser que hayan actos también de generación, de organización y demás. Pero ¿qué quiere decir en verdad depredar o generar siendo un imperio? Yo lo veo, lo entendí cuando comparé imperios como tales que me estaban diciendo que eran generadores y otros imperios que eran depredadores. Voy a usar como ejemplo el imperio romano como imperio generador y el imperio inglés como imperio depredador. ¿Por qué los romanos eran un imperio generador? A pesar de que, por ejemplo, le hicieron genocidio a varias etnias europeas, creo que mataron un montón de galos, no creo que mataron a todos los galos, pero les hicieron un genocidio bastante fuerte, pero creo que a otras etnias europeas se las volaron del mapa, o sea, como que los dejaron en cero, ¿me puedes corregir ahí, Simón?
Sí, a ver, el imperio romano, aunque cometiera grandes, por ejemplo, lo que hizo con Cartago, al final el balance es que, ya lo vemos, hoy día seguimos utilizando el derecho de base romana.
Correcto.
Seguimos utilizando lenguas derivadas del latín, incluso que no tenemos ningún tipo de ascendencia a priori de romano. Pero bueno.
La religión del imperio romano la seguimos.
Efectivamente. Tanto la civil como el tipo de cristianismo que adoptaron.
Correcto. Y entonces la pregunta es, bueno, pero si hicieron todas todos estos actos de matanzas y demás, ¿por qué no son un imperio depredador? Porque en los planes y programas del imperio la idea no era simplemente explotar los recursos de la Galia o de la Hispania, sino convertirlas en provincias romanas, incorporarlas al imperio romano, ¿ok? Era convertir esas provincias, esos territorios conquistados, no en sitios donde simplemente extraían recursos y ya, sino que eran como, bueno, amigo, ya te pateamos el trasero, ya aprendiste tu lección, ahora puedes incorporarte al imperio, vamos a construir caminos desde tus ciudades a Roma, vamos a enseñarte a construir acueductos para que tus ciudades estén bien, tus ciudadanos pueden ser parte de las legiones romanas o lo que sea. Entonces la idea era justamente generar estas provincias que iban a también ser romanas. Eran como, de hecho pueden verlo, o sea, cómo son las ruinas romanas en España, pues idénticas a las ruinas que hay en Italia. O sea, se veía una incorporación de lo romano en lo no romano, ¿ya? Un imperio depredador no hace esto. Un imperio depredador es como dijo Simonov, son unas élites extractivas que simplemente lidian con los nativos lo que sea necesario para poder extraer recursos. Si no tienen que lidiar con los nativos, no lidian con los nativos. Si sí tienen que lidiar, pues si los tienen que matar para poder hacer negocios, lo hacen. Si se portan bien los nativos, pues los dejan en paz, pero con tal de que dejen hacer negocios. Por ejemplo, ¿cómo funcionaba el Imperio Inglés? El Imperio Inglés, por mucha propaganda que quieran que se vendan ellos mismos y demás, de que ellos eran una fuerza civilizatoria y lo del el White Man's Burden y todo eso, el Imperio Inglés en la vida real no funcionaba para nada así. De hecho, el Imperio Inglés no era una empresa estatal como tal. O sea, no era algo de que la corona inglesa iba como corona inglesa a la India o a China o a África, lo que sea, a hacer cosas. No. Era que, supónganse que tenemos aquí al Lord Simonow de Rushfield o donde sea, y él con mucha plata y mucho, como un emprendedor, le va a la corona y le dice: miren, doña corona, su majestad, quiero un permiso real para ir a montar algún tipo de negocio, alguna empresa en el África. Y la corona dice: ah, ok, está bien. Y entonces Lord Simonow, con una empresa privada, va y monta lo que sea que tenga que hacer, ¿no? Y así, y entonces son estos pequeños núcleos de simplemente como de negocios, de ¿cómo se llamaban las grandes estas fuerzas inglesas en América? Pues la West India Trading Company. Y en el este, ¿cómo era? La East India Trading Company. Estaban en el mismo nombre, Trading, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ve? ¿Cuál es la diferencia entre los dos imperios a la larga? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que hoy en día en la India, en China, en África, muy poca gente de ese ex imperio inglés habla inglés. Creo que la última vez que revisé, solo el 10% de la India habla inglés. La religión de los territorios del ex imperio inglés no son protestantes. Son, por ejemplo, son musulmanes, son hindúes. Perdón, son musulmanes, son hindúes.
Sí, efectivamente.
Tienen la religión local. Lo que quiere decir que los ingleses simplemente no se molestaron en organizarlos de una manera en que se parecieran más a Inglaterra o lo que sea. Pero seguro, o sea, construyeron trenes y construyeron ciudades y le enseñaron inglés a alguien y hay protestantes cuando no lo sabían. Pero los planes y programas del Imperio Inglés no eran generadores, no era la idea, no era generar una organizar a los hindúes en algún tipo de organización pseudo británica o lo que sea. Era simplemente, bueno, mientras pueda hacer negocios, pues el Raj es mi amigo, y si no, pues como lo que ven en China, pues mientras pueda traficar opio, pues el imperio chino es mi amigo. En lo que el imperio chino me empieza a joder el tráfico de opio, pues entonces ahí lo derroco, ¿no? Pero no lo derroco para montar otra cuestión de la corona inglesa, sino que lo derroco para que siga el tráfico de opio.
Sí, efectivamente. Algo como las guerras del opio es algo que a un imperio de otro corte, a un imperio generador, le resulta inconcebible. Es algo que no podría ocurrir. O sea, al imperio romano eso de provocar una adicción a una droga en un enemigo, aunque fuera un enemigo tan acérrimo como Cartago o como Persia, ya es pasarse de la raya, ya es algo inaceptable.
Pues, imagínate, tengo un territorio que estaba planeando anexar.
Sí, lo último que quieres es quedarte con millones de yonkis, de tóxicos, para luego tener que hacerte cargo de ellos, ¿sabes? No, no, Es algo, incluso desde un punto de vista práctico, inaceptable, salvo que lo único que te interese de un país sea, pues, sus recursos y su gente te importe un carajo.
Entonces esa es la distinción. Uy, me grito. Quique, no, mi hijito me vino a visitar.
Sí, vamos a tener que ir resumiendo.
Ya esto
Pero bueno.
ya ese es el indicativo de que es hora de ir terminando, poniéndole un lazo a este. Y creo que dejarlo con la reflexión de que el Imperio Español fue un imperio generador. Pero lamentablemente la leyenda negra está viva tanto en la izquierda como en la derecha. En la izquierda está el hecho este de
Sí.
que lo que hicimos fue aquí matar a todo el mundo y violar gente y nos robamos el oro y demás. Y en la derecha está el problema este de que, ay, que ojalá España no hubiera venido, que lo que hicimos con los indios aquí fue un error, que eso nos atrasó y todo eso. Y pues hay que sacar esos dos mitos de ahí y entender a España como España y entender su contexto y entender que lo que pasó aquí, o sea, que como es Latinoamérica ahora, porque existe esa noción también negro legendaria aplicada ahora, que es pensar que como Latinoamérica ahora es un desastre mediocre y demás, pues que entonces que España nunca debió haber venido y todo eso, pero si uno entiende y lee la historia de España como y por España, pues por decirlo así, no escrita ni interpretada por alguno de sus enemigos que nunca han entendido España, ¿ya? Y
Sí,
sus y adelante, adelante.
es que a España se le tienen que entender desde dentro, desde una perspectiva, digamos, interna,
Sí.
no desde la perspectiva, desde la narrativa de sus enemigos,
De
lo
sus
mismo que
enemigos
pasa con cualquier otro país.
o sus propios rivales europeos, porque justamente el libro de Gustavo Bueno se llama España frente a Europa, porque España fue el primer superimperio después de Roma. Y eso, pues, lo decimos claro, cagó al resto de Europa. Se cagaron, los franceses se cagaron, los ingleses se cagaron, los alemanes se cagaron. Y ante ese, digamos, miedo de este nuevo superimperio global, porque hay que recordar que España prácticamente fue invencible como por 200 años. Y España ocupaba territorios en Europa y los ocupó bastante tiempo, ¿ok? O sea, no fue una ocupación, digamos, como el Imperio Napoleónico que duró una década o algo así. Los ocupó casi un siglo. A veces creo que más en algunos territorios. Esto causó que varios de los rivales europeos fueran muy poco solidarios y muy poco, no sé cuál es la palabra, que fueran muy exagerados con los males y demás de Europa, de España. Por eso quiero decir, por eso dije antes, o estábamos diciendo antes que España se forja, rebasa Europa, se forja más allá, porque no está limitada solamente por esa parte. Pero la cuestión es que la historia de España hay que entenderla desde el punto de vista de España. No hay que usar memes, no se tiene por qué pensar en memes anglosajones o franceses o alemanes, sea en la izquierda, sea en la derecha, ¿no? Y entonces, volviendo al tema de Latinoamérica, mucha gente en la derecha ve a la situación de Latinoamérica hoy día y cree que todo fue una cagada y que todo y que fue un error y demás. Pero, hombre, hace 200 años, hace 300 años, Latinoamérica era poderosa, era riquísima, era mucho más poderosa y rica que los territorios de Inglaterra. América era el Imperio Español también, ¿ya?
Sí.
Y tan invencible como era España ya, tan invencible éramos acá. Y entonces, por ejemplo, los holandeses y los ingleses nunca pudieron tomar el puerto del Callao. No vamos a entrar en eso ahora, pero si ustedes se toman el tiempo para buscar cómo era España en América, pues se van a dar cuenta de que la realidad actual de Latinoamérica, de Hispanoamérica, no es algo que siempre fue así y no tiene por qué siempre ser así en el futuro. Pasaron ciertas cosas. Ganaron otros imperios, el Imperio Español cayó y demás, y las narrativas de estas otras gentes sobre España y sobre lo que pasó aquí, sobre lo que se hizo aquí, son las que han ganado y las que dominan hoy en día. Pero es hora de que los españoles empiecen a asumir la historia por la propia España, sin memes de otra gente.
Sí, es cuestión de eso, de deshacernos de nuestros complejos y de asumir una forma de estar en el mundo, ¿sabes? Como decía el propio Gustavo Bueno. O sea, ser español no es una forma de ser, es un modo de estar, ocupa una posición. O sea, a distancia del fanatismo musulmán o protestante y del subjetivismo igualmente de origen protestante.
Así es. Entonces, no sé qué última reflexión tengas o algo que te hayas quedado en el tintero, Simón, antes de colgar esta sesión.
En principio, yo lo único que recomiendo es ir a las páginas de la propia Fundación Gustavo Bueno, a la revista del Gato Blepas y a las obras de Alpulos, como son Jesús G. Maestro. Tiene varios vídeos en internet, en YouTube, que son bastante interesantes de su crítica literaria.
Comiencen por el de... Perdón que te interrumpa. El de G. Maestro, comiencen por la conferencia que dio de Cervantes contra Shakespeare. Pura calidad.
Sí, es bastante entretenida. Sí, sí. Tiene algunas frases memorables. Y otro que es Pedro Insua, hablando de su libro de 1492, España contra su fantasma. Y también el nieto de Gustavo Bueno, Lino Camprubí, es por derecho propio un pensador bastante interesante, sobre todo acerca de la época del franquismo. Tiene un libro bastante interesante acerca de los ingenieros de Franco.
Uy, ese es otro tema que pudimos haber tocado, pero puede ser por otra ocasión, porque Gustavo Bueno, una vez más, a pesar de las etiquetas que tenga, tiene unas defensas bastante graciosas de Franco, sobre todo viniendo de alguien que se autodenomina marxista. Es que más allá de...
Sí,
de hecho
padeció censura durante la dictadura.
Claro.
El seguimiento de la brigada político-social.
Bueno, voy a decir esa anécdota que Gustavo Bueno contaba una anécdota bien graciosa, que él se dio cuenta que los censores de Franco solamente te molestaban si mencionabas cosas como Marx, decías algo así como Marx, comunismo, ahí tomaban nota, pero que del resto podías hablar de lo que quisieras y no mencionaras esas dos cosas que te dejaban en paz, que él podía estar hablando de, no sé,
La conferencia titulada como El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, como el libro de Engels, y no le pasó absolutamente nada.
Nada. Solamente si le hubiera puesto algo así como un enfoque desde Engels o algo así, sí, pero como solamente puso el título, pues cayó por debajo de la... insospechado. Igual que hay un video muy bueno de Gustavo Bueno. Ah, esa es la otra cosa buena de Gustavo Bueno. Gustavo Bueno es un filósofo que estuvo grabando. Sí. Pueden, de hecho, verlo hablar. Y hay una conferencia muy buena de él sobre la democracia. Y hay otra muy buena en que básicamente defiende a Franco diciendo que toda esta gente que acusa a Franco, que dice que Franco era... Que Franco mandaba, ejecutaba gente y demás. Gustavo Bueno estaba muy claro en cómo es la realidad en verdad. Y él decía, no, o sea, Franco, los que ejecutaban gente eran los tribunales. Franco lo que hacía era, si acaso Franco indultaba a gente.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, nada. No, perdón, Simón, no me acuerdo si habéis terminado o si te interrumpí, porque yo interrumpo mucho.
En principio podemos acabar con esta última reflexión, que es más importante ser español que europeo.
Para un español, así es.
Vale.
Y sé que cuesta, sé que a veces es duro, pero a los españoles nos toca ese proceso.
Efectivamente.
Entonces, bueno, gracias por escucharnos y esperamos no haber sido muy chocante, pero nada, realmente si uno es español, es un requisito leer a Gustavo Bueno. Y bueno, espero tenerlos en la próxima ocasión. Muchas gracias, Simonó, por haber venido y habernos ayudado con tus conocimientos y tus reflexiones.
Nada, muchísimas gracias a ti por la invitación y muy buenas. Y espero que hayan disfrutado este podcast.
Bueno, hasta luego. Gracias. Chau.
esperando, anda y ve. No lo hagas por mí. Somos solo amigos. Anda y ve. Estás nerviosa. Anda y ve. Y que sientas con él lo que sentías conmigo.
Que te pase igual con él.